Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. Bienvenido, bienvenida a tu COPE más próxima. Nos escuchas en el 104.7 de frecuencia modulada y también a través de nuestra web cope.es/Vigo, y lo puedes hacer a través de la aplicación móvil COPE, que puedes descargarla de manera gratuita ya en tu dispositivo. Es jueves 12 de noviembre del 2020. Y si quieres contarnos cómo te está afectando esta situación, cómo la estás viviendo, ya sabes que es muy sencillo. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Lo que nos comentaba hace unas semanas aquí en los micrófonos de COPE Vigo el prestigioso doctor en medicina y especialista en análisis clínicos Tomás Camacho García se está cumpliendo. El Sergas, después de testar satisfactoriamente en algunos centros de salud los test de antígenos para diagnosticar el COVID en 15 minutos, una prueba muy sencilla, en lugar de una PCR, lo va a extender al resto de centros. Además, una misma prueba detectará si uno padece COVID o gripe. Para hablar sobre este tema estará hoy con nosotros el doctor Carlos González Príncipe, médico pediatra del Centro de Salud de Teis. En Tui, un grupo de vecinos de la Asociación Monte Doseo de Areas ha creado un grupo de WhatsApp para emergencias e informaciones que pueden ser de interés para la población, como avisos, fallecimientos, intentos de robo y actividades que se realizan en la parroquia. El manual de uso de esta herramienta les impide hablar de política y subir vídeos que no tengan relación con el interés general. Su presidente Juan Bo nos contará cómo surgió esta idea, con la que ya llevan trabajando algún tiempo. Los comerciantes se rompen la cabeza para discurrir fórmulas que puedan incitar a los clientes a entrar en sus negocios y comprar sus productos. Una de las maneras habituales de hacerlo es a través de sus escaparates. Por eso hoy nos vamos a guiar con un escaparatista profesional por el interior del cristal para saber cómo es posible provocar que el cliente se sienta atraído por una prenda o un objeto. Sabremos también qué motiva a la gente que participa en un curso de formación sobre hostelería que se está celebrando en Sotomayor en unos momentos donde el sector lo está pasando mal. Hablaremos del tema con el alcalde Agustín Reguera, alcalde de Sotomayor, ya que el curso está subvencionado por este concello y por la Xunta de Galicia. Y nuestra compañera Usía Perdiz, con motivo del Día Mundial de la Obesidad, contará con los comentarios de una nutricionista, la adecuada manera de alimentarnos y saber elegir en cada momento del día los productos adecuados para que nuestra alimentación resulte sana y de lo más saludable. Todo esto y mucho más en un instante, aquí en COPE Vigo. Comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Y recibimos ya a nuestra compañera Usía Perdiz. Hola, Usía.
Buenos días. Casi un centenar de pacientes hospitalizados por COVID en el área sanitaria de Vigo, 143 nuevos contagios en 24 horas. 2.426 personas se encuentran actualmente con el virus en activo. 97 personas están ingresadas en uno de nuestros hospitales, de los hospitales de Vigo, 22 de ellas en la UCI. Siguen aumentando además los fallecidos en el área. En las últimas horas perdieron la vida tres personas, dos hombres de 69 y 91 años y una mujer de 92, usuaria de la residencia de Salvaterra. Todos ellos presentaban patologías previas. Y por otro lado, se está celebrando ahora el segundo pleno extraordinario convocado para este jueves en Vigo. El primero finalizaba pasada una hora. El Gobierno de Vigo aprueba en solitario la inversión de 33 millones de remanentes en obras para la ciudad. La oposición le ha criticado que no se usen estos recursos económicos para ayudar a hosteleros, a comerciantes o a personas vulnerables que tanto están sufriendo con esta crisis. Y de nuevo, la suerte vuelve a sonreír a los vecinos del área. El extra del 11 de la 11 ha dejado un premio de 1 millón de euros en Goián, en Tomiño. Roberto González es el vendedor, hace una ruta también en Orrosal, sabe que vendió una tira de 10 cupones del número premiado, pero no a quien corresponden, solo que 4 de esos boletos, de esos cupones, se compraron en una lotería de Goián que hoy está cerrada por vacaciones.
Pues muchas gracias, Usía.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
A continuación te ofrecemos el tiempo y la temperatura por gentileza de Express Mensajería.
Vamos a saber qué nos cuenta hoy desde Meteo Galicia, Ana Laje, con relación a la previsión del tiempo que hay para esta tarde, prevista, por supuesto, y también para la jornada de mañana viernes. Hola, Ana.
Saludos. Para esta tarde en Vigo se esperan cielos con alternancia de nubes y claros. En cuanto a temperaturas, una máxima prevista para el día de hoy que estará sobre los 20 grados. Los vientos soplan de componente sur flojos en general. Para mañana se espera una jornada de cielos con pocas nubes. Además, serán nubes de tipo alto que no impedirán completamente el paso del sol. En cuanto a temperaturas, muy similares a las de hoy. Y los vientos flojos de componente sur.
Avanzamos con los tiempos y atendemos sus necesidades. Express Mensajería, trato personalizado a nuestros clientes. Recogidas y entregas con puntualidad y eficacia, apostando por moderna tecnología y un equipo humano experimentado. Express Mensajería, servicios eficientes, rápidos y seguros. Express Mensajería 986-260800. Sus comunicaciones dejarán de ser su problema.
El tráfico a esta hora en la ciudad de Vigo es denso en el carril ascendente de Sanjurjo Badía. También hay cierta densidad en el entorno de la Plaza de América, en el carril ascendente de Gran Vía. En el resto de calles y viales y avenidas en la ciudad se circula con fluidez.
Por gentileza de Taller Unidad Eurorepar, te ofrecemos la situación del tráfico en Vigo.
Su coche se merece lo mejor. Eurorepar, reparación de chapa y pintura de su automóvil. En Taller Unidad llevamos más de 40 años ofreciendo los mejores acabados. Póngase en manos de nuestro excelente equipo de profesionales. Severino Cobas 108 Vigo. Si nos necesita, llámenos al 986-276372. Tallerunidad.es.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hoy nos proponemos meternos literalmente dentro de un escaparate. ¿Por qué? Bueno, pues porque en época de pandemia, donde la gente consume poco, el arte de realizar y de confeccionar un buen escaparate puede ser tentador a la hora de acceder a un comercio, a una tienda, a un supermercado, a unos grandes almacenes. Es prácticamente la tarjeta de visita que tenemos cuando acudimos a las puertas de un comercio. Tenemos con nosotros a Alberto Cela, que es un escaparatista de Vigo de toda la vida, con prestigio y mucho reconocimiento en el sector, para que sea nuestro conductor y de la mano nos lleve al interior de ese escaparate. Alberto Cela, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio, ¿cómo estás?
Bien, ¿podemos decir que un buen escaparate es la tarjeta de visita de cualquier negocio?
Bueno, yo creo que sí, que hay mucha gente que llega a las tiendas sin información y lo primero que hace es ver el escaparate, le guste o no le guste, entra o no entra en la tienda, pero yo creo que lo primero que hacen es ver el escaparate.
¿Podemos decir también que un buen escaparate es trabajo de un artesano?
Bueno, la verdad que hoy el profesionalismo de esta profesión pues es importante, pero también hay mucha gente, muchas tiendas que lo hacen los propios dueños o los propios empleados.
¿Cuál es la materia prima de un buen escaparate?
Bueno, la materia prima, lo principal es la iluminación. Después se utiliza ahora mucho en esta época módulos y sobre todo los maniquís. Maniquí bien vestido, un grupito de módulos y sobre ese grupo el artículo que quieras presentar.
¿De dónde vienen las influencias? Para hacer un buen escaparate tenemos que recorrer el mundo y ver cuál es la moda en este trabajo que hay en otros países y en otras ciudades.
Bueno, principalmente en Europa la moda viene de París y de Italia, ¿no? De Milán y Florencia. Y yo me baso mucho en esos escaparates, sobre todo, claro, en esas capitales importantes.
¿Se tiene en cuenta hoy a la hora de confeccionar un escaparate en qué época del año estamos o ya no importa la época del año y lo importante es poder vender?
No, lo importante son las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, eso es la base. Y sobre esa base empezamos a elaborar y trabajar.
En Navidad, ¿cómo se confecciona un escaparate que sea tentador y tenga aliciente para el consumidor?
Bueno, pues sobre todo con producto navideño, claro, con buscar naturaleza, pinos, abetos, mucha luz y colorido. Colorido de navideño, pues de siempre, pues es plata, oro, blanco, negro y sobre todo rojo y verde.
¿Estas Navidades se lleva algo especial?
Yo creo que no, que más o menos es lo mismo. Sobre lo que he visto hasta ahora, es lo mismo que otros años. Predomina un poco más el dorado y el plata, pero seguimos en la misma base.
A veces evoluciona la confección de los escaparates. Hemos visto escaparates recargados con mercancía en época de rebajas, con el precio que tenían anterior a la rebaja y luego el precio rebajado. Luego pasamos a escaparates prácticamente sin ninguna prenda, poniendo rebaja o venta en otros idiomas. En Navidad es muy clásico el escaparatismo, ¿no?
Sí, en Navidad, ya te digo, con decoración navideña y eso sí, hoy mejor que antes, ya cambia mucho y se hace el escaparate con mucho más estilismo y con muchas menos prendas que antes, sobre todo. Bueno, antes era meter prendas y eso no llamaba nada. Hoy se busca mucho más el estilismo y trabajar sobre módulos y con menos prendas que antes.
Un escaparate no deja de ser publicidad.
Yo creo que no, que sigue siendo publicidad, claro. Importante además.
¿Y en un escaparate puede haber publicidad engañosa?
Bueno, yo creo que no, lo que se pone, bueno, alguna vez sí, pero eso lo hace el cliente para llamar la atención.
¿Qué os piden los propietarios de los locales?
Bueno, que quede bonito y llamativo, sobre todo llamativo, que quede bonito, sí.
¿Y suelen ser muy quisquillosos, muy puntillosos a la hora de ver el remate final?
No, ahora no. Se va, confía mucho en el profesionalismo. No. Eso era antes, ahora no. Ahora ya el propietario de la tienda, los dependientes mismos, ya saben con quién se juega la cosa y no se meten en nada.
Alberto, ¿cómo ha evolucionado este sector?
Pues yo creo que muchísimo. Desde que yo empecé, que el elemento principal de un escaparate era la tanza, el sedal. Hoy ya no se utiliza el sedal para nada. Hoy ya te digo, son sobre elementos, sea hierro, madera, acero o cristal, y sobre eso desarrollamos los escaparates.
El escaparatista tiene que estar informado de la actualidad. Yo no sé si ahora mismo en esta época de pandemia, de crisis económica, de poco consumo, ¿tienes alguna receta para que el escaparate pueda ser tentador?
Bueno, hay que utilizar los mismos elementos de otros años porque la gente no está para gastos, pero bueno, yo creo que sí, que haciéndolo con cariño y con amor a la profesión siempre quedan bonitos,
¿Y este año cómo van a ser los escaparates de Navidad?
Pues me imagino que como todos los años, o sea, con el mismo colorido, con mucha iluminación y con bastante gusto, claro, como se los escaparates de Navidad siempre quedan bonitos por el colorido.
Pues Alberto Cela, escaparatista, gracias por acompañarnos hoy en COPE Vigo y descubrirle a los oyentes cómo se confecciona un escaparate, en qué condiciones, con qué materiales y cuál ha sido la evolución al cabo de los años. Alberto Cela, muchas gracias y buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días, hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Como es jueves, nos vamos y nos trasladamos a Marqués de Valladares 3133 para que nos puedan abrir sus puertas, compañeros ya y amigos, buenos amigos de Clínica Guitián. ¿Por qué? Bueno, pues que nos parece oportuno por el momento en el que estamos viviendo y por lo que comentamos a veces entre las personas. Hay miedo a acudir a los hospitales, hay miedo a acudir a las clínicas, hay miedo, en resumidas cuentas, a acercarse al médico. Y esto, evidentemente, ¿qué provoca? Provoca muy explícitamente el deterioro de determinadas enfermedades y patologías. De este tema queremos dialogar hoy con el doctor Pedro Guitián. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Esto es una realidad, una evidencia, y se constata además con los últimos datos.
Bueno, es más que una evidencia. Era publicado en estos días atrás, se publicaba desde el Consejo General de Colegios de Odontólogos, desde Colegios de Médicos, desde periódicos sanitarios y alguna prensa nacional, cómo se prevé que aproximadamente unos hablan del 12%, de 12 millones de españoles, otros del 33% de la población el próximo año dejarán de venir al dentista por dobles motivos, uno por miedo y otro por motivos económicos, ¿no? Esto va a tener unas consecuencias dramáticas para esas personas, porque todas las patologías subyacentes que pueda haber se agravarán, seguirán avanzando, será más costoso y más gravoso el poder solucionarlas. Pero esto no solo ocurre en nuestra especialidad, ocurre en otras muchas. El otro día, hablando con un colega, con cirujano maxilofacial de Santiago de Compostela, estaban muy preocupados porque estaban operando aproximadamente unos 4 o 5 cánceres de boca al mes, y desde hace 8 meses apenas ven uno. Esos cánceres están en sus casas, matando silenciosamente a mucha gente.
Esto es muy grave, ¿eh?
No, esto es gravísimo, pero lo mismo ocurre con cáncer de colon, ¿no? Uno de los cánceres más frecuentes que tenemos. El año pasado han fallecido, ha causado casi 16.000 muertes, 14% de los cánceres, y el de pulmón 22.000. Solamente entre esos dos han matado ya casi a tantas personas como el virus o más. Y lo mismo ocurre en este tipo de consultas. No hay una prevención por parte de los pacientes. Uno se queda en casa como si el resto de las enfermedades se hubiesen parado y no vamos a enfermarnos de otras cosas, ¿no? Estas son las consecuencias post-pandemia. Nos estamos fijando, yo creo, que en cosas importantes, pero tenemos que comportarnos como si no hubiese vacuna, porque salió lo de la vacuna estos días, que si ya casi está, y todas esas cosas. Pensemos que no hay vacuna todavía, y que tenemos que comportarnos como lo estamos comportando hasta ahora, cada vez mejor, pero que el resto de patologías van a seguir agravándose, y nuestra especialidad más todavía. Y en otras también, obviamente, temas cardiovasculares. En España han fallecido el año pasado 120.000 personas. Y eso con una política de prevención de patología cardiovascular, hablo de hipertensión, de ictus, infartos, etcétera. Está habiendo menos revisión de esto, pero no está ocurriendo solo en España, en otros países también. Presumo de la amistad de un colega en el Reino Unido, el profesor es español, de origen español, el profesor Leiva León, es catedrático de cardiología en la Universidad de Aston en Birmingham, y me comentaba también que mucha patología está quedándose en su casa, ¿no? Y es algo que al colectivo médico, al colectivo de salud, nos está preocupando de sobremanera.
Doctor, el otro día hablábamos de la prioridad de una palabra como es la prevención, pero ahora hay otra que acaba de comentar que no hay que olvidarla, es la revisión. Acudir periódicamente, si uno está enfermo, si uno padece una patología, a su médico o a su clínica.
Sí, la revisión y la prevención van de la mano. La revisión sin patologías conocida es prevención, es lo más rentable. Respecto al miedo a acudir a los centros, se ha publicado, salió ya, nosotros, nuestro gremio, nuestro grupo de la odontología, de la cirugía oral, estamos entrenados a trabajar en medio infeccioso. A la boca no vemos que es la cavidad más contaminada que tenemos en nuestra anatomía, y que estando habituados a trabajar con microorganismos y protegernos de ello y proteger a los pacientes de eso también, tenemos un grado de contaminación. Salió en el American Journal el otro día de medicina el hecho de que somos un gremio que decían que íbamos a ser los peores y estamos siendo los mejores. Casi solo el 1% de los odontólogos se ha contaminado con coronavirus, frente a más del 5% de la población española, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos diciendo que
es una garantía.
Que estamos haciendo las cosas bien, obviamente.
Sí, sí.
¿No? Yo me siento pues muy seguro en el centro en el que trabajo, afortunadamente, donde la calidad del aire está midiéndose por sensores de forma constante, la ventilación es de forma constante. Que es una llamada desde aquí, sobre todo a la prevención, que un paciente no deje de hacer sus revisiones, esto es totalmente seguro, no es algo especialmente costoso ni gravoso. Lo que será costoso y gravoso será desde el punto de vista de dejar una patología siga avanzando y que cause su daño, ¿no?
Pues nosotros, doctor, porque el tiempo se nos acaba, sí podemos garantizar, porque lo hemos constatado, de esa seguridad que ofrece un establecimiento como es la Clínica Guitián en Marqués de Valladares 3133, y que además, con las aportaciones cada semana del doctor cirujano Pedro Guitián, nos permite saber que debemos de cuidar nuestras dolencias, en este caso y en particular nuestra boca, y hay que acudir sin miedo ninguno a este tipo de centros hospitalarios. Doctor, muchas gracias y buenos días.
Gracias, buenos días. Un saludo.
nos bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más cuando bailo contigo.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos en este tramo de tu radio más cercana dando la bienvenida a todos aquellos oyentes que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de frecuencia modulada y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo de radio en COPE más Vigo en el 104.7 también de FM. Nos acompañamos hasta que el reloj marque la una de la tarde. Simplemente deciros que a partir de ahora será nuestra compañera Uxía Perdiz quien nos introduzca en lo que se celebra en un día como hoy. Es el Día Mundial de la Obesidad. Será ella la que aporte con comentarios técnicos de especialistas qué debemos hacer para cuidar nuestra salud a la hora de alimentarnos.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Yo creo que ya tenemos con nosotros a Uxía Perdiz. Uxía, buenos días.
Sí, yo sigo aquí de nuevo, Antonio. Pues hoy, como bien decías, me he ido al calendario para dar cuenta de una celebración anual como es, en este caso, un 12 de noviembre, como hoy, el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. Ojo a lo que te voy a contar porque también es considerada una pandemia. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, entiende la obesidad o el sobrepeso como una característica de la malnutrición. Se cree que un tercio de la población mundial padece este síndrome por culpa de los hábitos, de los malos hábitos a la hora de alimentarnos. De hecho, este día tiene como objetivo informar y sensibilizar a toda la sociedad sobre las necesidades de adoptar medidas que permitan prevenir el sobrepeso y la obesidad. Y para hablar sobre ello he buscado la valoración de una profesional como Bertina Fernández, que es directora médica de Nutrendo, un centro médico nutricional con presencia en Vigo y Porriño y que cuenta además con una unidad de obesidad. Escucha.
Una persona es obesa cuando tiene pues un índice de masa corporal por encima de determinados parámetros, pero sí que es verdad que hoy en día ya muchos estudios lo que indican es que una persona con peso normal, y en esto han cambiado un poquito los consensos internacionales y demás, sí que es verdad que hay gente que está en su peso, es decir, cuyo índice de masa corporal está dentro de un rango normal y sin embargo pues tienen un porcentaje de masa grasa elevado, por lo cual ahora se le da más importancia a la composición corporal debido a que las personas que tienen un peso normal pero un porcentaje de masa grasa elevado tienen también riesgo cardiovascular y tienen también riesgo de desarrollar síndrome metabólico. Esto quiere decir por resistencia a la insulina, elevación del colesterol, elevación del ácido úrico y demás.
Se le está dando, como escuchabas, más importancia al porcentaje de masa grasa, a la composición corporal, más que al propio peso que al índice de masa corporal. Y para poder saber cuál es nuestra masa grasa, existen varias técnicas, como nos explicaba Bertina.
Hay métodos más tradicionales a base de medición de pliegues corporales. Esa consulta se realiza con un plicómetro y con la medición tanto de contornos como de pliegues para calcular a través de una fórmula. Bueno, hay distintas fórmulas para distintos tipos de pacientes, pero a través de fórmulas se puede valorar. Y luego hay también una manera a través de la bioimpedancia, que es una báscula, que va un poquito más allá de lo que son las básculas convencionales, que con la que contamos nosotros también en la clínica y en la que, aparte del peso, pues nos da una valoración de la composición corporal en cuanto a proporción de masa grasa, de masa muscular también, en cuanto a reparto de esa masa grasa, también es importante ese reparto.
También hemos hablado sobre el perfil de personas que sufren obesidad y la verdad es que no hay un patrón exclusivo.
La verdad es que la obesidad es un problema de salud muy importante a nivel mundial. En España y en Galicia estamos equiparándonos a otras poblaciones, pero bueno, el perfil, tenemos todo tipo de pacientes, tanto varones como mujeres en edad, por ejemplo, posmenopáusica, en la que por cambios de metabolismo pues suele haber ahí cambios de composición corporal y elevación del peso y de la masa grasa. Y luego estamos viendo muchos casos de obesidad infantil. La obesidad infantil empieza a ser un problema importante por la forma de vida que llevamos. Y los niños, pues sobre todo en esta época de pandemia también, si antes ya llevaban una vida sedentaria, pues ahora ha aumentado mucho el sedentarismo, el uso de pantallas, y esto implica pues un aumento también de la obesidad infantil.
Hablamos en todo caso de malnutrición, pero ¿qué puede llevar a una persona a padecer obesidad? Y lo más importante, ¿cómo podemos evitarlo?
Malnutrición, hace 20 años se consideraba pues una persona que estaba muy muy delgada, ¿no? Por debajo de su peso, y ahora pues en esta época la malnutrición también existe, bueno, en países subdesarrollados, ¿no? Este tipo de malnutrición, delgadez extrema y demás, pero en los países desarrollados el problema, lo que comentamos, es la obesidad. ¿Y por qué? Pues por todo el ambiente obesogénico en el que vivimos, la alta disponibilidad de alimentos muy calóricos, con muchos procesados, consumen y con muchas grasas saturadas y muchos azúcares. Entonces, este ambiente, lo más habitual es consumir muchas más calorías, muchas más grasas y muchos más azúcares de los que deberíamos. También esto se combina, por supuesto, con el sedentarismo muy elevado, con lo cual el cóctel es muy muy peligroso, ¿no? Y con mucha tendencia a ir hacia el aumento de la obesidad. ¿Cómo podemos cambiar esto? Evidentemente, teniendo un criterio propio sobre lo que nos conviene, y para eso hay que cambiar los hábitos en cuanto a una dieta mucho más rica en productos, en consumo de productos naturales, de temporada, disminución de procesados, de alimentos muy azucarados, y luego también pues incrementar la toma de hidratos de carbono, pero de tipo complejo, más que los hidratos de carbono simples, que es en lo que más predomina la dieta actualmente. Y disminuir el consumo también de azúcares añadidos. Y en cuanto a las grasas, pues eso, entra dentro del tema de los procesados también. El disminuir el consumo de procesados ya implicaría una disminución también del consumo de grasas saturadas y de grasas producidas por la industria, que lo único que tienen son efectos deleterios en nuestros niveles de colesterol, de triglicéridos y también en los de las poblaciones infantiles, ¿no?
La obesidad es un trastorno metabólico, tal y como nos ha explicado Bertina, porque las consecuencias que pueden llevar son mayores a un incremento del peso. Así nos explica lo que puede producir la obesidad en todo nuestro cuerpo.
Cuando hay una acumulación de grasa durante años en exceso, esa grasa, digamos que desde el punto de vista hormonal, tiene un mal funcionamiento, por lo cual ese mal funcionamiento de nuestros adipocitos genera un trastorno hormonal a nivel sistémico y crea, por tanto, con mucha facilidad, resistencia a la insulina, produce elevación de colesterol, de triglicéridos, o sea, un mal funcionamiento de nuestro metabolismo de las grasas, y genera también elevación de ácido úrico, grasa a nivel visceral, como puede ser la steatosis hepática, es decir, un conjunto de alteraciones a nivel metabólico que conducen pues a la hipertensión, a la diabetes y a un aumento al final de riesgo cardiovascular. Por no hablar también de los problemas a nivel articular. No es lo mismo una persona que se mantiene en su peso durante toda su vida que una persona que tiene un problema de exceso de peso y lleva una mochila sobre su columna, sobre sus articulaciones, las caderas, las rodillas, que facilita que esas articulaciones se vayan a deteriorar mucho antes que en una persona que está en su peso, con lo cual es especialmente importante. Siempre tiene, digamos, tratamiento, siempre hay una manera de disminuir ese porcentaje de grasa y ese peso. Y es importante que si la persona se encuentra en esta situación, tome medidas, aunque lo haya intentado miles de veces, porque siempre merece la pena. Cualquier disminución del peso, incluso un 5% de disminución del peso corporal en una persona obesa, le va a traer beneficios a nivel salud. Con lo cual, siempre hay que intentar pues revertir esta situación para nuestra manera de ver, de una manera multidisciplinar y a través del cambio de hábitos. Una dieta que sea más sostenible en el tiempo. Eso es lo que realmente funciona, más que una dieta para ahora y luego volver a como comía antes.
Estos son algunos de los consejos, Antonio, que nos ofrecía Bertina. En nuestra web tendrán todos en detalle, también en respecto a la alimentación y a la necesidad de conjugar, como hacen ellos, pues nutrición, psicología y entrenamiento personal.
Pues muchas gracias, Usía Perdiz, por este formidable y completísimo trabajo en colaboración con esta nutricionista que acaba de marcar unas pautas que han podido escuchar todos los oyentes de COPE en este tiempo de Herrera en COPE a la hora de cuidar esa alimentación por el bien de nuestra salud. Usía, muchas gracias.
Hasta dentro de un ratito.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo.
Te recordamos que volvemos a la 1:20 en el 87.8 y en el 104.7. Ahora escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Siento a este cuerpo que quiere hablar. La, 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 la.
La 1 a las 12 en Canarias.